La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gustavo López y les saludo a nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga, a Eder Lepe, a César Hernández y a Andrea Mateos, que está aquí con nosotros. Buenos días, Andrea.
Buenos días, Gustavo.
Y desde luego a Juan Jesús Conchas, distinguido académico y maestro de la Escuela Preparatoria número
12.
Entonces, lleve la número 2. Bienvenido, amigo José Luis. Es un placer compartir micrófonos nuevamente. Y recordar a nuestro público que seguimos trabajando y pensando, desde luego, en protesta todavía. En protesta todavía por el atentado a nuestra autonomía universitaria, en donde no vemos ninguna señal, en donde haya intención de diálogo, intención de compartir opiniones, intención de revisar los acontecimientos recientes e históricos para determinar el papel de la Universidad de Guadalajara. A nosotros no nos queda duda, a nosotros nos queda muy claro que la Universidad de Guadalajara tiene una función muy clara y muy específica, dividida en tres rumbos importantes: la docencia, la generación del conocimiento y la extensión del conocimiento. Para nosotros es importantísimo esto porque una universidad no se hace solamente de muros y de vigas, una universidad no se hace solamente de ladrillos. Existe la parte fundamental, la parte esencial, el joven estudiante y el maestro, el instructor, el profesor, aquel que transmite el conocimiento y aquel que llena de calor y que llena de humanidad las aulas con el conocimiento, con la reflexión, con el análisis. Por eso estamos trabajando todavía bajo protesta, amigo Juan Jesús.
Qué importante que toques esto, Gustavo, porque precisamente de eso hablaremos el día de hoy. La educación no solamente se refleja, pues, en cosas materiales, ¿no? Sino la educación es bien dicho, bien sabido, es un proceso que se da precisamente entre un educando y en este caso el académico, pues el instructor, ¿no? Y será tarea, pues, del Estado proveer la educación al pueblo, y eso no se basa en solamente en construir aulas, ¿no? Podrán los gobiernos construir muchísimas aulas, pero ¿qué se va a dar dentro de las aulas?
Así, ¿no? Es. Hay que recordar, ya que vamos a hablar de los griegos, hay que recordar a aquellos maestros que recorrían los jardines platicando. No dependían necesariamente de la estructura física, sino que la escuela como tal era ese grupo de personas reflexionando y dialogando, caminando por los jardines, caminando por la calle, dando pie precisamente a que observar la realidad y observar la sociedad misma generaba la opción del diálogo, del entendimiento, del conocimiento nuevo y de la reflexión, ¿no? ¿Los socráticos le llamaban?
Eran los peripatéticos y muy atinado el comentario, porque de hecho quería aterrizar yo el tema el día de hoy con Aristóteles, que fue precisamente quien, así le llamaba a sus alumnos, los peripatéticos, porque daban vueltas pues alrededor de los jardines intentando generar pues el conocimiento, pero no estancados en un lugar, no en un espacio físico concreto, sino más bien el caminar, porque curiosamente, ¿no? Aristóteles ya tenía la idea de que el caminar, digamos así, nos ayudaba a lo que ahora sabemos que es la oxigenación, ¿no? Y entonces al caminar hacíamos como este ejercicio de respirar y eso nos podría traer más claridad a la mente, ¿no? Y entonces, concretamente, pues, la educación no depende de un espacio físico, de un lugar encerrado, ¿no? ¿Qué mensaje tan bonito nos entrega Aristóteles, ¿no? El conocimiento hay que esparcirlo, ¿no? Hay que irlo construyendo paso a paso, ¿no? Como sabemos hoy que se hace gracias a la pedagogía, ¿no? Es paso a paso, pero también es algo que se puede hacer en comunidad, ¿no? Caminando, avanzando precisamente hacia adelante.
Efectivamente. Bueno, pues el tema de hoy, amigos, es la paideia. La paideia, el ideal griego de educación. Esta palabra tan difícil de traducir, esta palabra tan especial que resulta poco precisa a través de las palabras de nuestro idioma contemporáneo, poder determinar esto de la paideia. La paideia, pues era el ideal griego de educación y no solamente una persona hizo esta propuesta, una gran cantidad de filósofos abordaron este asunto de la paideia, ¿no? Juan Jesús, ¿por qué no empezamos con esta idea de la palabra? ¿Qué significa la paideia?
Sí.
¿Qué es la paideia?
La paideia es, como bien dice aquí nuestro amigo Gustavo, es una palabra muy, muy compleja de traducir a nuestra lengua, pero que y a lo mejor es la primera vez que la podemos escuchar, la palabra paideia, pero espero que después de esta charla se den cuenta que es algo muy cercano a nosotros. La palabra paideia puede tener diferentes acepciones, ¿no? Las más, digamos, conocidas o las más cercanas es cultura o bien educación, ¿no? Uh-huh. En el lenguaje en el que nosotros utilizamos, educación y cultura parecen ser dos cosas, para algunas personas podría ser muy distinto o para otras personas podría ser lo mismo, ¿no? Pero curiosamente en el español y como le llamamos los filósofos por la vía negativa, podemos llegar a una definición de lo que es la paideia, al menos en estos dos sentidos de la palabra, ¿no?
Un paréntesis, por la vía negativa, ¿qué es eso?
Sí, es decir, por encontrar lo que no es la paideia,
¿no? ¿Qué no es la paideia?
¿Qué no es la paideia, ¿no? Y vamos a dar un sentido a lo mejor o algún ejemplo un tanto coloquial, ¿no? Cuando escuchamos que una persona es inculta, ¿a qué nos referimos? Cuando escuchamos que alguien
tiene desconocimiento.
Que le hace falta más preparación.
¿No? Podríamos decir que una persona inculta es alguien que le hace falta preparación, que desconoce ciertas cosas, ¿no? Y si se fijan, ¿no? Es decir, que alguien es inculto, es decir, que carece de cultura, también estamos diciendo que carece de educación.
Así
entonces,
uh-huh.
Cultura y educación parecen tener, al menos en nuestra lengua, el mismo sentido, ¿no? Paideia vendría siendo como ese sentido de la unión entre la cultura y precisamente la educación, ¿no? Se apuesta, pues, a la paideia sería como cultivar al ser humano en ciertas áreas, pues, del conocimiento, que es lo que llamaríamos educación, o es bien lo que los griegos llamarían, pues, este ideal de educación. Podríamos ser, regresando al sentido coloquial del término actual, podríamos hablar de que podría ser, por ejemplo, hablo en mi caso, podríamos ser cultos en música, pero no ser profesionales en la música. Uh-huh. Podríamos saber mucho sobre música, sobre piezas, sobre autores, sobre movimientos, pero nunca poder tocar un instrumento, ¿no? Entonces, ser culto en este sentido, ¿no? Tener educación en esto no es profesionalizante, ¿no? Precisamente de eso se trataba la paideia, de que las personas, los seres humanos, tuvieran conocimiento sobre las cosas, aunque no fueran profesionales de ellos, ¿no? Es decir,
aunque hay una expresión que me llama mucho la atención de la palabra paideia en esta imprecisión de poder traducirla con efectividad, algunos autores denominan que la paideia podría traducirse como la excelencia. La excelencia en la formación del ciudadano, ¿no? En donde, por ejemplo, la cultura, en donde la educación, en donde la técnica, serían solamente una parte integrante de la paideia.
Así es.
La paideia es algo más bello, es algo más sublime, ¿no?
Y llega a ser, según otros autores, precisamente esto que acabas de decir, amigo Gustavo, que es la formación, ¿no? Al final de cuentas, si la paideia está conformada por la educación y la cultura, lo que busca es generar, ¿no?, una formación que no se puede dar de otra manera si no es por la instrucción. Decía al inicio del programa que qué bueno que hablabas de Aristóteles, porque quisiera yo ahondar sobre la concepción de paideia que tiene Aristóteles, porque me parece que es muy ad hoc al tiempo que estamos viviendo hoy en día y que nos va a permitir hacernos preguntas acerca precisamente sobre la labor que nosotros hacemos, que es la labor docente, ¿no? Que, como veremos, pues está intrínsecamente ligada a la paideia con la labor docente, ¿no? Entonces, si bien es la cultura, es la educación, pero es pues la formación o es la instrucción de estos elementos dentro del ser humano que lo lleven precisamente a la excelencia, ¿no? Habrá diferentes posturas, según diferentes filósofos, de cómo poder lograr esto, ¿no? Por ejemplo, Platón creería que eso se puede lograr, pero cuidando siempre la armonía, ¿no?
Así es.
Algo muy, muy llevado a su pensamiento. Recordemos, pues, que Platón es un gran conocedor, por ejemplo, de la música, de las matemáticas. Entonces, él siempre estaba buscando la armonía, ¿no? Una proporción idónea en todas las cosas, ¿no? Pero luego está Aristóteles, ¿no? Que como todos sabemos era alumno de Platón, luego se separaron, pero Aristóteles cree que todo esto hay que llevarlo dentro de un justo medio, ¿no? Es decir, buscar como el equilibrio entre las diferentes partes que conforman el ser humano y que la paideia va a venir a ejercitar, ¿no? Entonces, sí es un tema, digamos, amplio. Es un tema que a lo mejor podría englobar desde nuestro lenguaje ciertas cosas, pero que como a manera provisional podríamos quedarnos como en este sentido de formación que engloba la educación y la cultura, pero que es una formación integral del ser humano.
Integral, eso es una palabra clave, integral. Andrea, ¿tienes alguna nota? ¿Lo quieres comentar?
No, pues me llama la atención que lo que comentaba Juan Jesús, la educación, ¿no? O sea, ¿cómo era la educación antes? De la parte de que los alumnos estaban fuera, o sea, fuera de las aulas. No, sí había aulas como tal, pero básicamente los sacaban a explorar el mundo, ¿no? A lo mejor eso los llevaba como a poner más atención, a englobar, y como ustedes dicen, pues una preparación integral, que obviamente era una parte del conocimiento, pero que tenía que estar más enfocado en la parte de la música, matemáticas, ejercicio, y sin número de otros conocimientos que formaron al hombre en ese sentido, como un ser humano integral.
Sí, la palabra integral es clave, es fundamental. Y esto, la integralidad de la educación en la paideia, incluye el espíritu.
Incluye el espíritu, incluye estas cosas que a lo mejor hoy en día, ¿no? Nuestra visión de la educación, digamos, está ya, podríamos ir acostumbrada a que cuando leemos un plan de estudios o algo por el estilo, vemos que hay como secciones, ¿no? Y luego está la famosa transversalidad y estas cosas, pero la visión de la educación de los griegos está hasta nuestros días, pues, ¿no? La cultura griega, como nosotros sabemos, ha permeado la manera en la que Occidente, pues, se ha manejado, y nuestros programas de estudios contemplan también eso, ¿no? De hecho, que se dé educación física, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Que se dé geometría, que se den materias que tengan que ver con la lengua, ¿no? Es parte de esta formación integral. Lo que podríamos preguntarnos ahora es que si se hace esto de la manera adecuada, si se hace esto de la manera
así es,
a la que se hacía antes, ¿no? Y, sí. Y completando el comentario de Andrea, y creo que esto le va a llamar más la atención, es que curiosamente no todos daban las clases fuera, y había quien incluso daba clases dentro de los gimnasios.
Así, ¿no? Es, en el gimnasio.
¿No? Entonces, y hay autores que manejan que eso fuera la diferencia, por ejemplo, entre Aristóteles y Platón, ¿no? Platón, digamos, quería meterse, además de su escuela, ¿no? Que nosotros sabemos ahora que uno de los requisitos para entrar a la escuela de Platón, además de ejercitar el cuerpo, era saber sobre geometría, ¿no? Y el que no supiera geometría no podía entrar, ¿no? O sea, no bastaba, pues, con ejercitar el cuerpo, ¿no? Sino también tener como ciertos conocimientos. De hecho, como dato curioso, ¿no? Y lo sabrán, Platón es un sobrenombre, ¿no?
Claro.
Platón es un apodo, por así decirlo, que se había ganado este gran filósofo por la forma de su espalda,
¿no? Y porque era un luchador consumado, era un atleta consumado.
Era un atleta, fue un guerrero, ¿no? Y de ahí, fíjense que es muy curioso, porque de ahí nace la paideia, ¿no? Los griegos como civilización se dan cuenta que tienen que formar a las personas, ¿no? De manera integral, de nuevo, y entonces se dan cuenta que para construirse como sociedad, como cultura, tienen que empezar a cultivar a los a sus ciudadanos, pues, ¿no? A los miembros de la polis. Y se dan cuenta que hay dos necesidades. Primero, el educar o, digamos, producir, en este sentido, guerreros, ¿no? Pero no un guerrero que, digamos, fuera completamente físico, sino un guerrero que también a la vez fuera estratega, ¿no? Que tuviera ciertas herramientas que lo ayudaran a defenderse. Y también tenían que enseñarle a las demás personas a escribir y a leer, ¿no? Concretamente, estas herramientas los griegos las fueron retomando, y se generó, pues, a lo que ahora conocemos como dos periodos, ¿no? De la paideia, que sería como en los griegos arcaicos y en los griegos clásicos, que es lo que ya nosotros entendemos pues como los sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles.
Bueno, si no tiene inconveniente, vamos a hacer una corta estación, porque aunque el tema está muy interesante, tenemos que hacer las referencias propias de la estación. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con el maestro Juan Jesús Conchas
Rosales.
Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos dialogando sobre la paideia, el ideal griego de educación, que desde luego permea hasta nuestros días, y estamos platicando con el maestro Juan Jesús Conchas
Rosales.
¿Qué tendré yo con...? ¿Qué diría Freud? En el corte estábamos platicando de una forma de conducir esta conversación, amigo Juan Jesús.
Sí, les decía que la paideia, ¿no? es un tema muy amplio, ¿no? Que conlleva muchas cosas, pero que a mí me gustaría que el día de hoy nos centráramos precisamente en lo que Aristóteles llama a paideia, ¿no? ¿Por qué llegar hasta Aristóteles? Como les decía antes del corte, la paideia se da en la cultura griega en dos periodos históricos, el que llamamos el arcaico, ¿no? Cuando se empezaba a conformar la sociedad griega, ¿no? Antes no existía como tal la polis, ¿no? El ágora, pero cuando una vez que se conforman estas, digamos, elementos de la sociedad, pues es el periodo clásico, ¿no? Donde ya conocemos que existen sofistas, que luego aparece Sócrates y la crítica que hace a los sofistas, ¿no? Que son sus enemigos, ¿no? Completamente, ahorita hablaremos un poco de eso. Luego está Platón, que es por excelencia el filósofo de la educación. Y por último Aristóteles. ¿Por qué llegar a Aristóteles? Porque me parece que él es la suma de todo este recorrido que hace la visión clásica de la paideia griega, ¿no? Aristóteles, podríamos decir así, que es el culmen de todas estas reflexiones que desde los sofistas se venían dando acerca de cómo, para qué, por qué educar, ¿no?
Si me preguntas, quisiera hacer un comentario, y si tengo algún desatino, me orientas, por favor. Este asunto de la paideia ha sido abordada por diferentes autores, diferentes filósofos, pero esencialmente, no de manera explícita, pero de manera muy implícita, está presentada en Homero, en la Ilíada y la Odisea, a través de estas narraciones histórico-mitológicas. De alguna manera tienen ese germen, ese espíritu.
Sí, ¿no? Sí, estás completamente en lo cierto, desde Homero, incluso en el historiador Hesíodo, ¿no? Que también tiene, todos conocemos la literatura clásica griega, ¿no? Hesíodo, Homero, están de manera implícita estos elementos de la educación, y eso conformaría esta etapa arcaica, ¿no? De la sociedad griega, ¿no? Donde la educación viene expuesta un valor, ¿no? Las historias de los héroes que nos narran en estas historias engloban pues una manera de educar completamente distinta, ¿no? No es lo mismo entonces escuchar lo que nos dice, por ejemplo, Odiseo, ¿no? O Ulises en el castellano, o bien ver cómo se maneja Aquiles, ¿no? Que son dos personajes distintos de la literatura homérica, ¿no? Aquiles es completamente un hombre, digamos, fuerte, ¿no?
Es valiente, un guerrero,
¿no?
Toda la ciencia de la palabra.
Y Homero, Ulises. Ulises, Odiseo, es intelecto completamente, ¿no? Concretamente estas dos visiones de alguien que es valiente, ¿no? Y alguien que es, digamos, un poco más racional, aquellas dos fuerzas o aquellas dos partes de la naturaleza humana, ¿no? La valentía y la inteligencia, que la paideia permite o que intenta regular, ¿no? La paideia, o este sentido integral que hablábamos antes del corte de la paideia, tiene esos dos sentidos, ¿no? Buscar, como decíamos hace rato, la excelencia, que tiene que ver con la arete, que es la virtud, pero también lo que buscaban era integrar el carácter, así lo llamaban ellos, el carácter y el conocimiento, ¿no? Entonces, son dos partes que deberían estar, digamos, unidas en la formación del sujeto, ¿no? El carácter y el conocimiento. En el carácter engloba, por ejemplo, la educación física, no solamente pues educación física como la podríamos conocer el día de hoy, sino también el gobierno del temperamento,
así, ¿no? Es.
El gobierno incluso de los impulsos, ¿no? Y que está muy relacionado también incluso a lo que ahora llamamos la moral, ¿no? Que Platón es el maestro en este asunto, ¿no? Entonces, había que ejercitar el cuerpo, había que ejercitar también el dominio de las pasiones y también incluso de las acciones, ¿no?
Así es. Muy importante es esta preparación física que se llevaba en aquellos tiempos con esa intención de integrar a un ser humano completo, a un ser humano de alguna manera ideal, el ideal griego pues de la paideia, se desarrollaba en tres espacios fundamentales. Había más. Uno de ellos era el gimnos, cuya palabra significa desnudo, y eso tiene que ver con la apreciación de la belleza que se tenía del cuerpo, ¿no? Y de entender al cuerpo como ese universo en donde habitamos, que a su vez nos permite habitar otro universo mayor, que es el de la sociedad. Otro espacio era el dromos, ese estadio de aproximadamente 200 metros, una bola de 200 metros, en donde se hacían carreras muy especiales, muy específicas, aquellas carreras, por ejemplo, donde había que correr con toda la armadura, con toda la armadura de la guerra y tener la resistencia y la capacidad de hacer el recorrido correspondiente, ¿no? Que era parte de las preparaciones estratégicas para la guerra. Y la otra era la paliestra. La paliestra es esa parte central de arena en donde se entrenaban en lucha cuerpo a cuerpo, que después pasó a representar algo todavía mucho más importante, ¿no?
Y no es casualidad esto que apuntas, Gustavo, porque precisamente la paideia, así como, digamos, como actividad, no se institucionaliza, por así decirlo, no lo ubicamos, sino es concretamente la primera olimpiada, ¿no? Podríamos decir que casi que se desarrollan a la par, ¿no? Las primeras competencias con también la educación, ¿no? De ahí que nos podemos imaginar el sentido de la importancia que para los griegos tendría esta formación física, ¿no? En este sentido de resistencia y demás, para la sociedad griega, ¿no? Y concretamente no es la estética tiene mucho que ver, ¿no? Ellos, como sabemos ahora, para ellos era importantísimo la estética, la belleza del cuerpo y demás, pero hay también un sentido que espero que todas las personas que nos escuchen, que si alguna vez han hecho algún deporte o que si actualmente se ejercitan, espero que alguna vez lo hayan experimentado. Cuando nos ejercitamos, no solamente estamos, digamos, obteniendo un resultado físico, ¿no? Además está la mejora en la salud, pero otra cosa, estamos obteniendo conocimiento sobre nosotros mismos.
Así es.
Estamos conociendo a nosotros mismos, nos estamos conociendo, sabemos hasta qué punto podemos dar, ¿no? A veces nos damos cuenta que nos sorprende saber que somos capaces de lograr a nivel físico ciertas cosas, ¿no? Recorrer tal distancia, levantar tal cantidad de peso. Es un proceso también del conocimiento, el hacer el ejercicio, ¿no? El tener actividad física es un proceso también de conocimiento.
De autoconocimiento.
De autoconocimiento, precisamente, ¿no? Y los griegos tenían claramente esto, ¿no? Por eso es que ellos marcan una, digamos, que no se puede dividir este aspecto físico del aspecto intelectual, ¿no? Y de ahí que entonces se tenga que hacer una actividad integral de acompañar al ser humano en este proceso de autoconocimiento, ¿no? Y de ahí que entonces las clases también se dieran en este tipo de espacios, ¿no? Que fuera de nuevo una formación completamente integral, ¿no?
Con respecto a la belleza, quisiera hacer un comentario, pero antes le pregunto a Andrea si quiere hacer algún comentario de los apuntes que tenía por ahí sobre Platón.
Sí, comentando, hablaban del espíritu y ahora del cuerpo, el ejercicio como tal. Y Platón nos decía, ayer leyendo un poco sobre la paideia, que decía, si un cuerpo no es apto, si un cuerpo apto no es capaz de luchar con su aptitud, que es el alma, perdón, ya me equivoqué. Voy a rectificar para decirlo bien. Si un cuerpo apto no es capaz de hacer con su aptitud que es el alma sea buena y excelente, un espíritu escogido puede, por el contrario, ayudar al cuerpo a perfeccionarse. Esto habla 133 de la República y 403.
Bueno, esto es bien importante, ¿no? Aquí veo la integración presente del cuerpo, el espíritu, que ahora se me antoja traducirlo como la voluntad. Sí. El espíritu volitivo, la voluntad de ser, de someter al cuerpo, ¿no? No se trata de entrenar solamente al cuerpo físico, sino de llegar a esa perfección en donde el espíritu somete al cuerpo precisamente para someterlo a la voluntad del ser. Y esto me lleva un poquito a la belleza, estamos platicando sobre la belleza. Y es que la belleza no era solamente belleza física. Habría que buscar la belleza también en el pensamiento, habría que buscar la belleza también en el espíritu, en la belleza, en la forma de ser, en esa universalidad, de esa integración a la universalidad a la que aspiraba el ciudadano, ¿no?
Y eso nos lleva ahora a hablar del arete, ¿no? Que era alcanzar la máxima virtud. No bastaba entonces con ser bello físicamente, sino que tus actos, ¿no? La moral tiene que ser bella. Y era lo que Platón luego decía con la armonía, ¿no? Entonces habría que generar una armonía entre, digamos, la apariencia, la aptitud, como nos decía ahorita Andrea, citando a la República, ¿no? El ser humano, el ciudadano tenía que tener esas habilidades, pero también en su actuar tenía que ser bello, ¿no? Tenía que ser virtuoso. ¿Y qué es la crítica que que Sócrates concretamente les hacía a los sofistas? Los sofistas eran aquellas personas que se dedicaban a instruir a las personas en la paideia, ¿no? Pero los sofistas concretamente le daban más valor a la retórica y entonces le enseñaban a la persona así todas estas cosas que ya dijimos al principio, pero un poco más a la retórica. Sócrates les dice, bueno, está muy bien enseñarles matemáticas, está muy bien enseñarles retórica y las actividades físicas y demás, pero hay que cuidar que todo lo que enseñemos sea verdadero, que sea moralmente bueno, ¿no? Y por eso en los diálogos socráticos que nos relata Platón, tenemos un sinfín de lecciones sobre la moral, sobre la belleza, sobre lo justo, ¿no? Sobre el amor, sobre todas estas cosas que a lo mejor no tienen una sola definición, pero que se pueden dar mediante el perfeccionamiento, ¿no? Concretamente en esta cita que nos leía Andrea hace rato de la República, aparece otro elemento que creo que es muy importante en la paideia, que es el instructor. Y que regresamos un poco a este asunto de la actividad física, el ser humano pues no puede por sí solo, digamos, si no hay almas capaces, como decía ahí, ¿no? Aptas, aunque el cuerpo sea apto, si no tenemos la instrucción correcta, ¿verdad? Pues no podemos llegar a este objetivo, ¿no? Y ahí aparece entonces el modelo del docente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y curiosamente, hablando de la etimología de la palabra paideia, pues tiene que ver con niños, ¿no? De paidos, que es, digamos, una, podríamos decir, que la educación está para los niños, ¿no? Que en un futuro serán ciudadanos de la polis, ¿no? Aristóteles tiene a la educación como la formación integral del individuo, ¿no? Del individuo humano, en este caso del ciudadano, pero que está incrustado en una comunidad política, ¿no? De nuevo, no es una formación completamente individual, necesitamos de un instructor. Y entonces, al tener ya, digamos, una relación alumno-instructor, ¿no? Esto se vuelve una comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, las actividades que hablamos ahorita del gimnasio y demás, no era algo que se hacía en solitario, claro. Era algo que se hacía en comunidad, ¿no? Y los gimnasios modernos son el completo ejemplo, ¿no? Nos podría gustar ir al gimnasio y que no hubiera nadie, pero al final de cuentas, cuando entrenas en comunidad, es otro sentido diferente.
Claro, claro.
¿No? Ustedes son los expertos en el deporte, pues, pero podrán darse cuenta que es una actividad que está en conjunto, ¿no? Los conocimientos de otra persona, ¿no? Te llegan a mejorar, ¿no? Al final de cuentas, esta educación integral, no solamente, si es para el individuo, pero no se da en solitario, es una actividad en comunidad.
Así es. Amigo Juan Jesús, si no tienes inconveniente, vamos a un corte de estación, Andrea. Y adelante. Regresamos. Estamos en la Luciénaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y estamos conversando con el maestro Juan Jesús Concha Rosales con respecto a la paideia. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto estar conversando con el maestro Juan Jesús Concha Rosales y con Andrea Mateos sobre este tema tan apasionante, la paideia, el ideal griego de la educación. Estamos platicando en el corte, Juan Jesús, que sería importante regresar un poquito con respecto a Aristóteles y
el ejercicio. Sí, les decía que Aristóteles tiene como ciertas... es la suma, pues, de todas las reflexiones que se habían hecho en torno a la paideia desde este lado clásico de la sociedad griega. Y Aristóteles, entonces, entiende también que la paideia es una formación integral del sujeto que se da en dos lugares, ¿no? En el carácter, que es la cosa física, que era lo que estábamos hablando antes del corte, y también está la educación intelectual, ¿no? La razón. Entonces, Aristóteles, digamos, recordemos pues que es el filósofo del justo medio, ¿no? Aristóteles siempre va a encontrar el justo medio. Para dar un ejemplo de esto, que en griego es la palabra phronesis, que es el justo medio, Aristóteles nos pone un ejemplo muy claro que quisiera compartirles de manera breve con todo el auditorio y con ustedes aquí en el estudio. ¿Qué sería mejor, tener un soldado valiente o un soldado inteligente? ¿Cuál sería la mejor opción?
Pues las dos cosas, ¿no? Las dos cosas.
Precisamente las dos cosas, el justo medio, la phronesis. Porque si tienes un soldado que es muy valiente, dice Aristóteles, va a llegar un momento en que pues lo van a matar porque va a la primera, así, ¿no?
Me recuerda a José Martín, ¿no?
que no reflexiona, ¿no? Y es completamente aventado, por así decirlo, ¿no? Pero si el soldado también es muy inteligente, pues va a llegar al grado en que va a reflexionar tanto que no va a decidir no pelear, ¿no? Entonces, dice Aristóteles, tenemos que tener, en este caso, el justo medio, ¿no? Ser que el soldado sea valiente, pero que también a la par sea inteligente, ¿no? Y encontrar este equilibrio, este justo medio, es lo complicado, pues, ¿no?
Así es.
Y en la paideia, Aristóteles muestra precisamente lo mismo, ¿no? Lo complicado, entonces, sería equilibrar el ejercicio o, digamos, el carácter, ¿no? Cultivar el sentido integral del sujeto es precisamente buscar la paideia, equilibrar lo físico con la razón, ¿no? El carácter con el conocimiento. Entonces Aristóteles cree que hay que ir emparejando este asunto. ¿Cómo lograrlo? Ese es el problema.
Este punto precisamente tiene que ver con la intencionalidad. O sea, hay que tener intencionalidad para poder buscar ese punto medio y hay que tener el empuje necesario para realizarlo, ¿no? La voluntad y la intención. Y precisamente pareciera ser que es lo que da origen a la paideia. Una sociedad civilizada, una sociedad organizada, sabe que tiene que depositar en ese proceso llamado educación los conocimientos que se han venido acumulando a través de la historia de ese grupo social, de ese pueblo. Depositar estos conocimientos, esas tradiciones, esta gran cantidad de habilidades y destrezas en ese proceso llamado educación, tiene que ser retomado por alguien, una persona que a su vez lo va a transmitir.
Así es.
A las nuevas generaciones. Y eso es una acción eminentemente intencional y volitiva. La intención y la voluntad están presentes y deben estar presentes en el proceso formativo. En esta ocasión estamos comentando pues el ideal de la paideia.
De la paideia, ¿no? Entonces, se requiere de alguien que transmita ese conocimiento, se requiere entonces de un instructor, de un maestro, de un docente, ¿no? Como lo podemos entender ahora, y paideia viene de paidos, que es referencia al niño, ¿no? Entonces, desde niños, entonces hay que empezar a educar, a cultivar este equilibrio entre estas dos sensaciones, ¿no? ¿Cómo era la frase que nos decías en el corte, Andrea, que la gimnasia comienza desde la infancia?
La gimnasia tenía que iniciarse desde la infancia, ¿no? Esto, bueno, ya enfocado, decía que revestía la cultura de los guardianes, ¿no? Que eso iba a formar parte del conocimiento de los guardianes o de los guerreros, que en su momento pues estaban preparándose para en su momento ellos transmitirlo a las demás generaciones. Entonces, desde pequeños es de suma importancia pues prepararnos incluso en este campo, ¿no? Del ejercicio.
Me gusta la palabra guardián, que está mencionando Andrea, y que viene Platón, es Platón quien lo dice, ¿no?
Sí, la República.
En el sentido de que guardián no es precisamente un guardia físico, no es precisamente un soldado, es un guardián del conocimiento, es un guardián de ese cúmulo de referentes en la formación física, en la formación intelectual, en la formación volitiva, que va a permitir precisamente que sean transmitidos a las nuevas generaciones para la formación de esos nuevos ciudadanos, ¿no?
Y eso tiene que ver con el recelo que tenían la sociedad griega con precisamente el orgullo de luego de ser nombrado ciudadano, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, esto que voy a decir a lo mejor suena un poco violento, pero para ese contexto, ciudadano solamente podría ser considerado el hombre que llegaba a estas alturas, ¿no? Niños, uh-huh. Niñas, no eran considerados ciudadanos hasta que no mostraban, pues, tener estas ciertas uh-huh. aptitudes, ¿no? Entonces, ser guardián de esto era un recelo. De ahí viene también tan famoso, el famoso castigo de los griegos, que era el exilio, ¿no? Es decir, te alejo de mi comunidad, digo, tú no eres digno de ser llamado miembro de esta sociedad, miembro de la polis, ¿no? Era un castigo ser exiliado, ¿no? Ser retirado de esta civilización, de esta sociedad, ¿no? Era uno de los castigos peores, ¿no? Casi por debajo de la pena de muerte, ¿no? El exilio, el sacarte de la sociedad era lo peor, ¿no? Porque ellos buscaban, de nuevo, regresamos al principio del programa, esta excelencia, ¿no? En el ser humano. Entonces tendrías que cumplir estos caracteres para ser llamado miembro de la comunidad. Pero regresando, pues, a Aristóteles, la paideia tenía que ver precisamente con esta formación integral del sujeto inserto en una comunidad, ¿no? Y regresando un poco también a lo que hablábamos antes del corte, la educación, según Aristóteles, es también o exigirá renuncia y sacrificio, ¿no? Y lo pensábamos entre cortes como también el asunto pues del sacrificio físico. Pero también cuando uno cultiva el intelecto, también esto exige renuncias y claro, exige sacrificios, claro, claro. ¿No? Piénsenlo, estimado auditorio, cuando hacen ejercicio, ¿no? Tienen que hacer renuncia a ciertos alimentos, ¿verdad? La dieta, y tienen que hacer cierto esfuerzo físico, ¿no? Hay exigencias. Igual cuando nos cultivamos en el conocimiento, tenemos que renunciar a ciertas cosas, como el entretenimiento, ¿no? A los distractores que tenemos. Y estar sentado leyendo es parte de una disciplina, ¿no? Es parte también de un esfuerzo. Entonces Aristóteles se da cuenta de esto, ¿no? Entonces dice, la educación en el sentido integral, tanto del cuerpo como del intelectual, tanto del espíritu como de la razón, implica renuncias y implica también pues sacrificios, ¿no? Pero concretamente Aristóteles dice, este no es el fin de la educación. La educación no es castigo. La educación no es solamente sacrificio, ni es solamente exigencias. El fin de la educación, dice Aristóteles, es la felicidad. ¿Okay? Y esto me lleva a otro punto yo, leyendo a un autor que se llama Tomás Calvo, que hace un análisis profundo acerca de Aristóteles, nos invita a reflexionar cuatro cosas con este tema de la educación. Primero es, ¿por qué se ha de educar? ¿Por qué educamos a los demás? ¿No? La otra pregunta es, ¿por qué nos tendremos que educar? ¿Por qué educar primero a otros y después por qué nos tenemos que educar nosotros? Tercera, ¿cómo se ha de educar? ¿No? Y por último, ¿a quién le corresponde educar? ¿No? De nuevo, son cuatro preguntas. ¿Por qué se ha de educar? ¿Para qué se ha de educar? ¿Cómo se ha de educar? ¿Y a quién le corresponde educar? Aristóteles nos lleva precisamente ahora reflexionar estas cosas, ¿no? Que como les decía, Aristóteles viene a representar el culmen de esta paideia precisamente con estas cuatro reflexiones que se dan concretamente en su libro La Política.
Muy, muy interesante. Me parece que este es un tema nodal, es un tema central para hacer ese vínculo entre la paideia griega y la educación contemporánea. La educación que tenemos, obviamente, influencia nosotros por la cultura griega y algunos otros elementos por ahí. Antes de irnos a corte, yo quisiera comentarles precisamente que este asunto de la educación tiene un objetivo final. Y el objetivo final no era en aquel tiempo la paideia lo práctico, no era lo objetivo, era precisamente ir en busca de la belleza. No se trataba de educar para que la gente tuviera un empleo, para que tuviera una muy buena ejecución, no. Se trataba de encontrar la virtud, la excelencia, la belleza como un elemento central y fundamental del civitas, civitae, de aquel tiempo. Si no tiene inconveniente y me dan permiso, vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, platicando con el maestro Juan Jesús Concha Rosales. Él es académico de Escuela Preparatoria número 12 de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigo, pues ya estamos aquí de regreso en este último bloque de La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y les estamos comentando que continuamos reflexionando sobre la paideia y esto del este análisis de la educación griega no es azaroso, no es solamente casual. Hay que hacer una reflexión de qué proponían los griegos con la paideia, con el RT, en el gimnos, en el dromos, en la paliestra, de tal manera de que le da mucho, mucho, mucho sentido a lo que ahora somos y a lo que debemos seguir haciendo. Claro, una reflexión profunda, analizada e integrada con la contemporaneidad que estamos viviendo. Regresamos con Aristóteles, amigo Juan Jesús, y con estos cuatro elementos importantes. ¿Para qué educar? ¿Qué educar? ¿Quién educa?
Sí, recapitulando, estas son las preguntas que podríamos hacer de esta lectura de La Política de Aristóteles, ¿no? ¿Por qué se ha de educar? ¿Para qué se educa? ¿Cómo se ha de educar y a quién le corresponde educar? ¿No? Aristóteles tiene muy claras las respuestas, que es lo que reflexionaremos. Pero concretamente, dice Aristóteles, todo arte y educación vienen a completar lo que la naturaleza ha dejado incompleto, ¿no? Es decir,
Oye, podemos, repítelo, por favor, sí. Repítelo, está precioso.
Dice, todo arte y educación vienen a completar lo que la naturaleza deja incompleto, ¿no? Según Aristóteles, pues si nacemos con ciertos, podríamos decirlo ahora, defectos o con, digamos, sin ciertas habilidades, ¿no? Todo arte, toda educación viene a completar eso, ¿no? Y es algo muy bello porque Aristóteles se da cuenta que si uno como maestro, les decía al principio, esto nos permite reflexionar no solamente la educación de hoy en día, sino también la labor docente. Porque Aristóteles dice, tenemos que darnos cuenta de las habilidades o bien de los defectos del educando, ¿no? De si el educando viene aquí en búsqueda de perfeccionar qué cosa, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa al educando aprender? ¿O qué es lo que le interesa? ¿O cuáles son sus debilidades? Aunque a veces el alumno no lo sabe.
Entonces, ¿qué necesita? ¿No?
¿Qué necesita? ¿Qué partes? Siguiendo esta frase, la naturaleza ha dejado incompleta. Y también hay que verlo, les repito, la educación no es algo que se dé en individuos, se da en la sociedad. Entonces, como sociedad, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿No? Entonces, el instructor, el maestro, el docente cumple con esta función de buscar completar, ¿no? Por medio, como dice aquí la frase, de todo arte o de toda educación, ¿no? Entonces, tenemos hasta este punto que, como bien dice Aristóteles, la educación exige renuncias y exige sacrificios. Pero ese no es el fin de la educación, ¿no? La educación no es un martirio, como luego los alumnos llegan a mostrar, ¿no? Que, que la educación es todo un martirio. Y la educación entonces llega a cumplir eso que la naturaleza a lo mejor no ha dejado completo.
Así, ¿y para qué?
¿No? Y también dice Aristóteles que la educación comienza por la formación del hábito, ¿no? Para que luego se refuerce por medio de la razón. Eso es lo que dice Aristóteles, ¿no? Primero entonces hay que formar en el individuo el hábito, pero también Aristóteles lo deja ya que lo que decía Gustavo hace rato, ¿no? A la voluntad, ¿no? Es voluntad del estudiante seguir cultivándose, claro, ¿no? Entonces el docente, el formador tiene que darle los hábitos, darle el conocimiento, pero la razón es algo completamente, digamos, elección del individuo. Y regresando, esto está en la Política de Aristóteles, pero en la obra, digamos, más conocida de Aristóteles, no me atrevería a decir más importante, pero digamos más conocida, la Metafísica de Aristóteles, la frase con la que inicia es: todo hombre desea por naturaleza saber. Esa es la primera premisa de la que parte Aristóteles, ¿no? Y ahora lo vemos en este punto de la Política y es concretamente eso, ¿no? Todos tenemos esa capacidad natural de querer aumentar el conocimiento, entonces el formador solamente tiene que formar el hábito y que entonces se vaya desarrollando, ¿no? Para dar respuesta a estas cuatro preguntas desde la visión aristotélica, ¿por qué se ha de educar? ¿O para qué? Perdón, primero vamos a iniciar por esa. ¿Para qué se ha de educar? ¿No? Dice Aristóteles, completamente para la vida, ¿no? Que eso nos lleva filosóficamente a otro problema. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la vida? ¿No? Aristóteles dice, la vida se trata de la felicidad. Y eso nos puede llevar a otra pregunta, ¿no? Que es lo que nos encanta a los filósofos. Bueno, ¿y qué es la felicidad? Aristóteles dice, bueno, la felicidad es dedicar nuestro tiempo, nuestras actividades a cosas que nos llenen de satisfacción. Y dicen algunos comentaristas de Aristóteles que no se llega a saber si alguien es feliz sino hasta su muerte, ¿no? Que puedes decir, bueno, esta persona fue feliz porque dedicó su tiempo, sus actividades, a cosas que le satisfacían.
En términos psicológicos sería el sentido de la vida. En términos de aquel autor de El hombre en busca de sentido,
me recuerda. De Víctor Frank.
El sentido de la vida, o sea, le encuentras el sentido, a veces incluso al dolor. Hay una bella canción de que interpreta Inti Illimani, se llama, la última que hemos escuchado, Vale la pena. Dice, vale la pena encontrarle, hasta el dolor encontrarle el sentido, vale la pena, ¿no?
Entonces, Aristóteles dice, hay que educar para que el alumno, pues, busque su felicidad, ¿no? Porque concretamente, ¿no? Nos lo dice ahí, implícitamente hay personas que no saben ni siquiera lo que les hace feliz, ¿no? Entonces, se educa para la vida y la vida consiste en buscar la felicidad. ¿Por qué se ha de educar? Bueno, dice Aristóteles, porque pues somos, digamos, seres incompletos, ¿no? Que no, la naturaleza no nos ha dotado entonces de todo, de todas las habilidades, y entonces por eso se tiene que educar, para buscar de nuevo ese equilibrio entre el carácter y el conocimiento, que es el sentido de la paideia. ¿Cómo se ha de educar? ¿No? De ahí Aristóteles nos habla pues de objetivos y principios, que me gustaría enumerarlos brevemente antes de que se termine el programa, pero que tienen que nos permiten reflexionar la labor docente hoy en día, incluso pues el papel de la educación. El objetivo de la educación, entonces, para Aristóteles, es la educación del cuerpo y la educación del alma, ¿no? Es decir, poder educar no solamente nuestras habilidades corporales, sino también dominar nuestros apetitos, ¿no? Que eso nos llevaría pues al exceso, ¿no? Dominar, por ejemplo, el antojo de comer chocolates, ese tipo de cosas, ¿no? Que es una guerra que siempre llevamos interna, ¿no?
Así es.
Y después, pues, digamos, reflexionar o tratar de equilibrar la parte irracional que todos tenemos, que Aristóteles es el primer filósofo que dice, bueno, todos los seres humanos tenemos algo de irracional, ¿no? Todos tenemos esta parte, digamos, completamente volitiva, ¿no? Que también tienen los animales, pero que nosotros, como somos seres racionales, tenemos de equilibrar lo irracional con la razón. Pero los principios de la educación me parecen muy importantes porque son completamente actuales, ¿no? Y podremos, me atrevería a decir que son una herencia de Aristóteles. Los principios de la educación son tres. La primera es que tiene que ser pública. todos los ciudadanos, según Aristóteles en su política, deben de recibir la misma educación. La educación debe de ser pública para todos y todos deben de tener la misma, las mismas oportunidades, ¿no? La segunda es que tiene que ser de acuerdo, pues, a sus capacidades, ¿no? Debe ser educación adecuada, pues, a ellos. Y, por último, dice que la educación nos debe llevar a la paz y al ocio. Es una idea muy interesante. Hoy en día tenemos, pues, al menos en el bachillerato general por competencias, estos elementos que nos permiten llevar al alumno a la cultura de la paz, a la reflexión de la paz, ¿no? Aristóteles nos dice que educar a los niños para la paz. Esto es una crítica también al modelo, digamos, espartano de la educación.
Así es.
Porque los espartanos educaban a los niños para la guerra. ¿No? Entonces los atenienses, ¿no?, con este ideal de la paideia, dicen, vamos a educar a los niños para la paz, no para la guerra, ¿no? Constantemente eso está presente hoy también en nuestros sistemas de educación. De nuevo, herencia, pues, de los griegos. Lo del ocio, quisiera hacer una puntualidad, ¿no? El ocio no es para Aristóteles el echarte y no hacer nada, ¿no? Como podríamos pensarlo, ¿no? Aristóteles, para Aristóteles, la vida consiste en actividades, ¿no? Y entonces Aristóteles dice, el ocio es la actividad que vamos a dedicar nosotros para... digamos, tiempo de entretenimiento y de cosas que no son placenteras.
De reconstrucción, ¿no?
De reconstrucción, podríamos decirlo así, ¿no? Dice Aristóteles, el ocio es ese tiempo que le damos, pero es de activo, ¿no? Hay que hacer actividades que nos causen placer, ¿no? Estar acostado todo el día no sería, pues, para Aristóteles la definición de ocio, ¿no? El ocio sería hacer esas actividades que nos entretienen, que podríamos decir que nos distraen, pero que al fin y al cabo son actividades, ¿no? Entonces, Aristóteles tiene esos tres principios, que la educación tiene que ser pública, igual para todos, que tiene que ser de acuerdo a nuestras necesidades, no solo personales, sino también de la comunidad, ¿no?, y de acuerdo a nuestras capacidades y necesidades. Y por último, que lleve a la persona a la paz y al ocio.
Así es. Muy importante. Juan Jesús, nos quedan 2 minutos. ¿Quién educa?
¿Quién educa? ¿No? La pregunta del millón, dice Aristóteles, es responsabilidad del Estado, la educación. Porque la educación no es como ahora sabemos o como ahora creemos que es de una persona y ya está, ¿no? La educación es algo, un sentido de la comunidad, ¿no? Es el del Estado la obligación de brindar la educación, porque los beneficiados de la educación no solamente es el educando, no solamente es el alumno, los que se benefician con la educación somos toda la sociedad, ¿no? Si nuestra sociedad actual tuviera, pues, un nivel de cultura y de educación mayor, ¿no?, que todos tuvieran acceso a la educación, ¿no?, eso sería un beneficio para toda la comunidad. Por eso decíamos al principio, no basta entonces con construir escuelas, ¿no? No basta incluso, pues, con construir obras, ¿no? Lo que importa aquí es que todos tengan acceso a la educación, ¿no?, que era lo que nuestro rector decía hace algunas semanas, ¿no? Los espacios ahí están, hay que rehabilitarlos, hay que llenar las aulas con muchachos, hay que llenar las aulas con profesores, ¿no?, con investigación. Está el caso del museo. El museo no solamente es un museo, ¿no? Es un espacio de investigación, de docencia, ¿no? Y eso es lo que hace que la educación se vea reflejada en la comunidad, que se vea reflejada en la sociedad. No solamente, pues, los edificios, ¿no?
Así es.
Es la actividad de la educación, de los investigadores, la generación de conocimiento, compartir ese conocimiento, ¿no?, que solamente se da entonces entre el maestro y los alumnos, ¿no?
Efectivamente. En ese sentido, vaya un saludo al doctor Santana, director del Museo de Ciencias Ambientales del Museo de Guadalajara, en donde alguna vez platicando con este tema, nos platicaba que el museo tiene como propósito hacer un recorrido tanto físico como dentro del conocimiento, por los diferentes ecosistemas, por las diferentes etapas geológicas de la Tierra, de la vida, por los diferentes periodos y estadios que ha vivido la naturaleza misma, que nos lleva a reflexionar. Y esto me lleva a recordar precisamente el punto donde iniciamos, los peripatéticos, en donde precisamente a través de estos recorridos y bajo los estímulos del ambiente, de la sociedad misma, de la naturaleza misma, dan pie a la reflexión, al análisis y al conocimiento, al darnos cuenta del ser y estar. De generar los antiguos de la cultura prehispánica mexicana, el Nican y Huanaxcan, aquí y ahora.
Perfecto.
Amigo Jesús, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Andrea. Amigos, pues esa fue la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Un gusto haber platicado con el maestro Juan Jesús con respecto a la paideia. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.